Cuando la ciencia nació, la hicieron los elementos. La hicieron todos los tiempos y ya era nacido yo. Cuando el mundo se formó, yo era nacido mil veces. Y nacer todos los meses, la luz y la oscuridad. Y yo era la pilota antes de que el mundo viese. Yo en el mundo no nací, ni al cielo nunca llegué. Al infierno no alcancé, y a la gloria siempre fui. Los estolicios de mí, ni los ángeles me han visto. Yo soy un puro registro, no estoy vivo ni estoy muerto. Y estoy en los elementos y en ninguna parte de mí. Soy de la luz la más bella y el sol que vino a nacido. El silencio no me ha vencido, yo sí nacemos estrellas. Antes de junto con ella, ninguna de ellas me vio. Fui nacido antes que el mar, de nadie fui conocido. Y anduve en todo lugar antes de yo ser nacido. Al mismo Dios conocí antes de que él fuera un Dios. Lo me causó cuál atroz en todo lo que yo vi. A los cielos escribí antes de que el cielo hubiera. Yo fui reloj de alta esfera y protector de la fe. Con los ángeles hablé y lo supieron bien.
No se preocupen en realidad por este sonido original del tema que estamos escuchando. Preocúpense si, y lamentablemente sabemos qué está pasando, estamos saliendo incluso con alguna interferencia, en algún lugar tenemos alguna interferencia. Nos manda un mensaje Eduardo de Cruz de Maroña que dice que tiene un zumbido brutal, que escucha mal la radio, y ya está acá Cruz de Maroña. Sabemos que por el litoral oeste hay una radio argentina que está utilizando la frecuencia de la 810. Y bueno, sabemos además que bueno, que hay gestiones para ante la embajada y la cancillería para poder evitar este tema, porque sale como una polenta que nos tapa. A la primera radio todo el día, donde estamos nosotros haciendo Café Torrado, donde estamos haciendo Color Café dentro de Café Torrado, sábados y domingos de 20 a 22 y 30. En los controles, Oscar Romero. Y en la producción, María José Echeverría, que anda por ahí dando vueltas, en este primer encuentro hoy, en esta primera parte, donde estamos homenajeando a Lauro Ayestarán. Nació en Montevideo a los 9 días del mes de julio de 1913. O sea que estamos a 7 años de los 100 años del nacimiento. Allí nació Lauro, segundo hijo de un matrimonio formado por dos primos hermanos, Nicolás Ayestarán y Ana María Fernández. Hola María José, ¿dónde estabas?
Buenas noches. Estaba haciendo una llamada.
Atrevida, ¿qué?
Suena el teléfono realmente.
Sí, qué cosa brutal, ¿eh? ¿Por qué estamos con este trajín?
¿Eh?
¿Por qué estamos con este trajín?
¿Qué trajín?
¿Estamos vinculando a la gente con las historias?
Sí, estamos haciendo que la gente, por ejemplo, los políticos, los deportistas, los músicos, hablen de algo que no tenga nada que ver con lo que hacen diariamente. Y bueno, y cuenten un poco si...
Esas son las historias de café.
Exactamente.
Que vamos a compartir algunas en breve, a partir del segundo bloque. Y ya inclusive vamos a empezar a convocarlos a ustedes, a estos queridos amigos de siempre, que por ahora no tienen nombre ni apellido, o sí tienen nombre, o sí tienen apellido, o tienen seudónimo, y nos mandan mails, y nos mandan alguna llamadita telefónica, por él...
90-20-810.
Podés hablar parado, igual, sin sentarte y hacer todo el ruido. Lo digo no para que se sienta ruido, sino para que vos estés cómoda escribiendo, saliendo, yendo, viniendo, con tareas de productora, pero sin complicarte la vida.
Bueno.
Vamos a pedirles a ustedes testimonios, historias de cafés. Esto hace a la bebida mágica, al elixir de vida, al líquido supremo, a través de ese líquido historias compartidas, amorosas, anécdotas, graciosas, alguna triste que quieran compartir con nosotros, o también historias de cafés, al local, al edificio donde se desarrollaba la noble tarea de beber café, donde se desarrolla a veces en nuestro país, en algún lugar que va quedando, y en algún lugar nuevo que van haciendo a esos efectos. Caso del Café Irazú, caso del Café Brasilero, que nació hace, no sé, 100 años o más, y sigue tan campante con alguna producción paralela, digamos, que lo enriquece. Y que bueno, en este país que ha sabido de tantas historias de cafés, por el 90-20-810 ustedes pueden participar, como dijiste vos. Vamos a seguir con la historia. ¿Alguna cosa más querés decir?
Bueno.
No se olviden también que en el final, en Color Café, el final de Café Torrado, voy a presentarles Vaidade, último disco de Yaván, producción 2004, una producción que recibimos con alegría, con algarabía, con entusiasmo, con Dios adentro, porque Yaván vuelve a ser el Yaván que más nos gusta. Y se llama Vaidade el disco, es producción 2004, está en Todo Música, que además damos la bienvenida a Todo Música, que empieza a acompañar nuevamente nuestra comunicación, y que va a presentar este disco que además está a la venta en la Mega y en los locales de esta música. Decime las vías de comunicación, así te libero, porque creo que estás un poquito nervioso.
No estoy nerviosa para nada. Ya lo dijimos, por teléfono es el 9020-810, el Emilio o Emilia es cafetorrado@espectador.com.uy, o las parejas negras de la comunicación, 1711-0810.
Durante la semana tuvimos un contacto telefónico en otra historia con el querido compañero de tareas, el Mon Vivant, el Sibarita, el querido amigo y musicólogo Hugo García Robles, Sebastián Elcano. Porque hay una comisión que está, por suerte, empeñada en rescatar el lugar que no sé si alguna vez se le dio a Laura Yestarán. Yo recuerdo que en mi infancia siempre sentía hablar de Laura Yestarán. Pero Laura Yestarán estaba vinculada más que nada a los libros de historia de la música. Nunca a la cosa tangible, a aquella cosa de decir, bueno, ¿quién era? ¿Era un músico de música clásica, de música culta, entre comillas? ¿Era un músico de música popular? ¿Quién era Laura Yestarán? Y a partir de un trabajo que editó Ayuita Cuavé hace pocos años, aparece a sonar Laura Yestarán y aparece un mapa musical del Uruguay, que era lo que hoy queríamos compartir con ustedes. Ese disco forma parte de un trabajo de recopilación de cientos de horas de un hombre que salió a cuesta de su autito y su grabador, mochila al hombro, por los caminos de la patria, el 19 capitales de la música, a buscar en los rincones los viejos y activos músicos, digamos, que todavía mantenían alguna de las raíces que o bien eran típicamente nuestras o eran exteriores, por lo general exteriores, pero afincadas en nuestro país, como pasa con la mayor parte de nuestra música, a raíz de nuestra herencia migratoria, digamos. Pero también había cosas de las raíces. El arco de los charrúas aparece en el trabajo de Laura Yestarán. Aparecen los estilos, los hilitos y las hilalas en el disco de, y en esa recopilación de Laura Yestarán, que tiene además un primer libro de mala música en Uruguay, que fue editado en 1953, cuando Lauro tenía 40 años. ¿Quién es Lauro de Tarán? Vamos a hablar un poquito nosotros sobre este trabajo que aparece, que ustedes puedan visitarlo en las páginas. No sé dónde lo sacaste vos, si en una edición que podamos dar para poder ampliar, María.
No hay una página oficial, pero en Google, por lo general cuando pones Lauro de Tarán, te aparecen millones de biografías que, bueno, dice esa que de la que estás hablando tú, es un compilado de distintos recortes de distintos lados. Pero ahí abajo, al final está, hay una página, yo te puse la fuente.
Sí, pero no son letras-altouruguay.espaciolatino.com.
Ahí está.
De cualquier manera, yo, si bien fue un contacto muy corto con Hugo García Robles, parte de la comisión de difusión del trabajo de Laura de Sagan, supongo que debe haber también un sitio en internet. Y además un trabajo de DVD, un trabajo que empiece a salir por las escuelas y a cambiarle la cabeza a la gente en la formación musical, y no de formación musical, que fue muchas veces lo que nosotros vivimos. Y quiero ser honesto con esto que estoy diciendo, no es un palo para mis docentes de música, es un palo para lo que ha sido la ausencia de una política de educación musical. Ni siquiera estoy hablando de una política de educación cultural. Tampoco estoy hablando de una política de cultura y de difusión cultural. Creo que es hora de sí empezar a hablarlo. Y más allá de si existió o no existió los esfuerzos, el esfuerzo de Lauro de Tarán, capaz que sea, sin temor a equivocarme, y equivocarnos, el más importante de todos, de dónde agarrarse. De dónde agarrarse para después ir creciendo hacia más. Pero miren qué curioso, qué interesante. Nació, como decíamos, del matrimonio de dos primos hermanos, Nicolás de Tarán y Ana María Fernández. Cuando tenía 7 años, muere su padre, y 2 años después ingresa al Sagrado Corazón, al seminario. Pero ya de entrada recibe instrucción musical en el Conservatorio La Ringle, debido a que en el ámbito familiar flotaba la idea que había que tener una formación musical y era como fundamental esa disciplina en la formación de todas las personas. Allí estudia piano y teoría musical hasta 1934. Lauro tenía 21 años. Un año después de haber abandonado sus estudios en la Facultad de Derecho, al advertir que ese oficio no latía el inicio oficio para él, no latía el eco de la vocación. Título de la carrera, diablo. A los 20 años, como decíamos, comienza a realizar crítica musical, teatral y cinematográfica en el bien público, el que después a mediados de los 60 fue el BP Color. Algunos de ustedes se acordarán de lo que estoy hablando. Demostrando ya en la arranque características en lo que demarcan el resto de la trayectoria de Lauro de Tarán. Inaugura en Uruguay un tipo de crítica que analiza los elementos de la obra, que bucea en ella y que despliega un abanico de conocimiento que contribuye a la formación del lector. Esto lo digo cuando, al día siguiente, de que en otra historia estuviéramos difundiendo la formación de una escuela de espectadores. Para teatro, que hacían María Esther y Gabriel ayer con nosotros en otra historia, junto a Rivero. Pero lo importante es empezar a ver, a enseñarte a ver. Me acuerdo que cuando traje a John Bosco a Montevideo a tocar la clave de Fuga al Solís, él lo presentó un íntimo amigo de él, Eduardo Galeano. Y una de las cosas que le decía en la conferencia de prensa, y que me dejó marcado porque es de Minas, es mineiro, una de las cosas que más le habían impresionado cuando había leído a Galeano era el cuento del niño que, llegado al mar por primera vez, le pide al padre, como la sorpresa de la tarde, le decía, ayúdame a mirar, o enseñame a mirar. Ni encima o viaje, fueron las palabras de Bosco, haciendo referencia a las palabras de Galeano en su obra, y que reflejan lo que sentía un joven, en este caso él, no sé, referencia a él, un mineiro que se encontraba por primera vez en el mar. Y hasta ese momento era ciego de mar, el mar no existía, es imposible saber lo que es el mar si no lo viste, sentir el mar si no lo sentiste. Entonces esas cosas pasan cuando no tenés la educación ni te ponen frente al hecho. Por eso bienvenido a una escuela de espectadores de teatro, como la que el 24 de julio empieza sus cursos. Por eso, bienvenida la crítica de Laura de Tarán, cuando empieza a diseccionar la obra y a mostrarte cómo se hacía, en qué se basaba el autor, cómo empezás a escudriñar algo para poder llegar a que forme parte de tu propio basamento. Sus opiniones nacidas del balance entre la sensibilidad y la razón desdeñaron las reseñas superficiales que hasta entonces ocupaban las páginas de la prensa y cuyos juicios de valor eran enteramente subjetivos. En el 35 comienza la crítica literaria, y en el año 39 ya su ya ganado prestigio lo lleva como director de las páginas de Marcha. Más adelante realiza su labor periodística en El País, El Plata, El Día. 1940 se casa con Flor de María Rodríguez, quien, siendo primera bailarina del Sodre, abandona su carrera para dedicarse a su marido y a los 6 hijos que le dio y que luego irían llegando. Que además alguno continúa, sabemos que Ángel ese incluso también continúa con la pesquisa de su padre. ¿Qué?
Tenemos un contacto, pero en 5 minutos.
Ah, bárbaro, perfecto. Entonces vamos a escudriñar en la música mientras esperamos el contacto con Ángel Ayestarán. Pero de las cosas que, de los sonidos que a veces todavía se pueden escuchar, yo te voy a pedir especialmente, para un poquito que ordene mis propios papeles, el track 27 y el 28 que está por ahí. Anda María nomás, que está Walter, cambiamos de monta en los controles de... ¿Cómo va Walter? El track 27 y el 28 de esta compilación que hace allí, que tiene la presentación de Corina Ronian, que también forma parte de la Comisión de Salvaguarda del Patrimonio, allí estarán, junto a Vidar, junto a Hugo García Robles, como dijimos, y alguien que me queda en el tintero y que pido disculpas de caso. El track 27 hace referencia a los pregoneros, 27 y 10, 2 pregoneros. No se olviden que, por ejemplo, el valor del tango era pregonero en las piedras. Julio Sosa vendía cosas, vendía diarios, por ejemplo. Ser pregonero estuvo un oficio, el afilador, el heladero, el vendedor de churros, el feinatero, a quien nunca vi, pero me acuerdo por los comentarios de Mita Soledad, por ejemplo. Pero fíjense cómo grababa y dejaba registrado para siempre el pregón del afilador. ¿Qué escala utiliza el pregonero, el pregón del afilador? ¿Dónde estudia el afilador para poder egresar y tocar esas escalas impresionantes que nos identifican? Ahí viene un hombre que nos va a dejar las cuchillas de acero para poder cortar. El pregón del afilador, una escala que puede ser, no sé, es medio como, suena como arábiga, como hindú. El track 28 tenía, por ejemplo, el pregón del heladero. Aquel que, no sé si decía, vasito, barrita, bombón, helado. De aquellas barritas de Conaprole que comienza en el estadio de papel plateado color rojo, si no me equivoco, que nunca más se repitieron. O aquellos vasitos de cartón que chupaban la tapa de cartón, ¿te acordás? De los vasitos de triple Conaprole, que eran espectaculares. Y que el heladero paseaba en aquellos carromatos de madera con un tapón arriba, una tapa enorme, y con aquellas ruedas que hacía kilómetros y kilómetros de calle, con un pregón que, gracias, allí estarán, es este. Sería un especialista que me dijese además cuál es el pájaro que canta en ese momento. Se murió muy joven, tenía 53 años. ¿Qué edad tenías vos, Ángel, cuando murió tu padre?
Yo tenía 10 años.
Bienvenido a Café Torrado, Ángel, que estarán con nosotros. ¿Cómo estás?
Muy bien, ¿y tú?
Bueno, con mucho gusto de tenerte en un día como hoy. Un día como hoy, ¿qué significa para vos? ¿Es un día de recogimiento, es un día de dolor, es un día de felicidad y recuerdo?
No, eso es un día de recuerdo de una infancia muy feliz, y de haber tenido la suerte de haber por lo menos vivido 10 años con una persona totalmente extraordinaria, ¿no?
Sabés que estamos deseosos de que nos cuentes un poquito cómo era Lauro en su vida diaria, ¿no? Yo el otro día le preguntaba a Hugo García Robles, le preguntaba sobre qué música escuchaba, y por aquella cosa de tenerlo uno vinculado siempre al movimiento de música culta, entre comillas, ¿sí?
Sí.
Y me decía, le encantaba el candombe. Cuéntanos un poco vos de Lauro de Sarán, qué escuchaba, cómo era divertido, era medio severo, te ortigaba mucho, te pegó alguna buena piña, algún sopapo alguna vez.
No, jamás, jamás me levantó la mano ni jamás me levantó la voz. Tal vez porque fuera el hijo de la vejez, como decía él, porque nací cuando mi padre tenía 43 años, soy el sexto y último hijo, la verdad fui muy mal criado. Bueno, mi padre sobre todo era un enorme trabajador, y si no nos explica cómo en 53 años de vida pudo haber hecho todo lo que hizo. Él se levantaba todos los días a las 5 de la mañana, tomaba mate y trabajaba en su escritorio. Después iba a sus clases en la Facultad de Humanidades, volvía a casa a almorzar y dormía siempre una hora de siesta, que eso era riguroso. Eso no, no.
La verdad es que era la época en que nuestros padres volvían a almorzar. Tenemos un ruido brutal en la línea, ¿no?
Sí, es ese aparato. Si puedes esperar un poquito, voy al otro.
Ah, te espero, dale.
Además, ¿no me cortás?
No, por supuesto, no te corto, dale.
Espera un poquito.
Andá tranquilo. Mientras, seguimos conversando con eso. Escuchamos los pregones. Tenemos más para escuchar de Lauro Ayestarán. María José, tenés cosas para nosotros, a ver.
Tengo un mensaje. Nos llamó Inés para decir que estábamos hablando de los pregoneros y que se nos acuerda que a las 3 de la tarde en verano siempre pasaba uno con el clásico envase constitucional, como dijiste vos, de cartón, con cucharita de madera y chuparlo, ¿no?
¿Hola?
Para que te quede.
Sí, Ángel, sí, estamos en comunicación, sí.
Sí.
No, María José me estaba comentando que la gente está llamando por los recuerdos de los pregoneros que estamos escuchando.
Ah, sí.
Ahora sí, está perfecto el sonido.
Sí, ese es mi aparato que anda mal.
Ese aparato es de la época de Lauro, ¿no?
Sí, más o menos. Bueno, y después salía a sus otros compromisos o clases y después volvía ya para la hora de la cena y se quedaba trabajando hasta tarde. Y en realidad dormía muy poco porque él debería dormir 5 o 4 horas, más no dormía. Y siempre se llevaba libros y tenía una tabla con papel para escribir en la cama, ¿no?
Decime una cosa, él estudió piano y teoría musical. Es el instrumento que él estudió fue piano, pero él tocaba, él era músico, además de musicólogo.
Sí, no, por supuesto. Él junto con, cuando entró a estudiar en el Colegio de los Jesuitas, estudió en el Conservatorio Larimbe, que era un conservatorio musical importante de aquel momento, donde estudió durante 10 años piano, solfeo, composición, o sea que él tocaba el piano perfectamente y además tenía un enorme oído y podía, cualquier instrumento que agarraba lo tocaba, o sea, podía tocar la flauta, el corno inglés, la guitarra, en eso tenía una gran capacidad, pero no era lo suyo ser instrumentista, sino dedicarse al estudio de la música. Y la prueba está en cuando venía con las grabaciones, él las pautaba, es decir, él oía lo que, por ejemplo, una milonga que había cantado y la pasaba al pentagrama.
Sí, vi que incluso
para que no se perdiera, pues si se perdía la grabación, para que quedara escrito como había sonado, ¿no?
Él tuvo un primer infarto y luego pasó la anotación de la ópera La Púrpura de la Rosa.
La Púrpura de la Rosa, porque es la primera ópera que se escribió en América con música de Torrejón y Velasco y el texto de Calderón de la Barca.
Sí.
Y estaba escrita en una anotación tipo cuadrada, tipo medieval, pero sí, era como una especie de transición porque fue escrita en el siglo XVIII, ¿no? y el problema que nadie daba con la clave para poder pasarla a notación moderna. Y entonces se la pasaron a Radio Musicología América y ninguno daba. Y papá además era paleógrafo musical, o sea que podía leer partituras de todas las épocas.
Qué maravilla.
Y entonces le mandan el original de La Púrpura de la Rosa, y es cuando tiene el infarto, el primer infarto. Y con y eso yo me acuerdo, pues yo tenía 8 años. Él en la cama con el tanque de oxígeno y la máscara puesta, tratando de descifrar la notación, y consigue la clave, y con eso, y al conseguir la clave, como hizo Jean Paul Lyon con los jeroglíficos, pasa a notación moderna toda la ópera, ¿no?
Pero no me pregunto,
O sea que hasta en medio de un infarto él seguía trabajando.
¿Cómo puede tener un infarto una persona que tiene esa pasión desenfrenada? Incluso el infarto se lo lleva cuando tenía 53 años, ¿era?
Sí.
Era un tipo joven, ¿viste? Y
¿por qué? Sí, más yo ahora que tengo 50 años me di cuenta que era realmente muy joven, ¿no?
Por eso mismo, ¿y qué pasó? Tenía muchas preocupaciones, tenía mucho estrés, lo que hoy llamamos estrés, que en aquella época no se hablaba. El colesterol de hoy, que antes comían las morcillas, los quesos de cerdo, las cosas brutales, y no se moría la gente de estrés, ¿o era eso justamente?
Yo creo que fue fue una mezcla de toda la actividad que tuvo, que uno lee la vida de él y parece una persona que hubiera vivido 150 años. Y yo creo que toda esa actividad que llevaba, pero además no era una persona absoluta, nunca se lo vio estresado, siempre fue una persona sumamente tranquila, pero yo creo que fue,
¿Él fumaba?
Sí, eso sí, él fumaba muchísimo, él fumaba 3 paquetes por día de cigarrillos.
¿3 paquetes de cigarros?
3 paquetes de
cigarros. Ah, claro.
3 paquetes de cigarros por día.
¿Y qué cigarro fumaba?
Salem, de eso me acuerdo, una marca que llamaba Salem.
Me acuerdo, ¿mentolados?
No, eran, me acuerdo de la caja porque era blanca y verde, mentolados eran, sí.
Claro.
Sí, Salem, y cuando tuve el primer infarto le prohibieron fumar. Y entonces, pero mi padre se encerraba en el escritorio y dice, no me molesten porque tengo que trabajar. Y cuando murió, mi madre encontró detrás de los libros paquetes de Salem, o sea que siguió fumando sin que supiera la familia, ¿no?
¿Cómo hacía para trabajar con 6 hijos que me imagino armaban un quincho bárbaro? Un ruidaje brutal. ¿Cómo hacía para trabajar?
Bueno, nosotros sabíamos que el escritorio de él era sagrado. En eso hay una anécdota muy graciosa. Cuando mi madre estaba embarazada de mí, que era ya su 6º hijo, estaban en Buenos Aires y viene una de las alumnas viejas de mi padre, y entonces le dice a mi madre, viendo que estaba embarazada, ¿no? ¿Cómo le hace esto usted al profesor? Entonces mi madre contestó, como se da cuenta, el profesor me lo hizo a mí.
Seguro.
Entonces la señora dijo, yo no sé cómo hace ese pobre hombre para trabajar en su casa. No sé, trabajar en la suya, dijo mi madre.
Como para vos y tu tía Gregorio.
Exactamente.
Sí, Ángel, ¿él no compuso nada?
¿Qué?
¿No compuso?
No, él no compuso nada, no. Él era del estudio de la música. Pero sin embargo, tenía una enorme paciencia con nosotros. Por ejemplo, yo igual me colaba por ser el hijo permisivo de la vejez. Yo igual me colaba en el escritorio y me sentaba a verlo trabajar porque me encantaba. Y yo me acuerdo que él me iba explicando, por ejemplo, me acuerdo que el último disco que se había comprado, que era la ópera Boris Godunov de Mussorgsky. Entonces lo oía y me lo explicaba. Entonces me decía, mira, ves, acá entran los monjes que vienen cantando el Requiem, que es cuando muere el zar, que es el zar Boris. Entonces me decía toda la historia del zar Boris Godunov y cuál era el problema. Entonces cómo se notaba en la música, los estados de ánimo, y por qué intervenían los coros, y por qué el solista, y por qué el zar tenía que ser una voz de bajo, porque hacía un personaje tenebroso,
claro.
Entonces...
Era aprender cómo correspondía, ¿no?
Claro, claro.
Qué privilegio para vos, ¿no? Aparte siendo un gurí, ¿no? Con esos años.
Claro, sí, pero tenía además una capacidad pedagógica impresionante que realmente me hacía gustar y encantar Borico Dunov, cosa que hay un niño, eso creo que sale disparando, si pone Borico Dunov, ¿no?
Uh-huh. Yo no tengo idea de qué me estás hablando, para que tengas una idea vos.
Claro, bueno, es una ópera rusa del siglo XIX. Pero y al mismo tiempo me acuerdo de la maravilla que era, por ejemplo, que venían los negros de medio mundo.
Para, no te anticipes.
Sí.
Escucha esto. Esto fue grabado también por tu padre, por Laura Lezarán, es la despedida del año 46 de Los Patos Cabreros.
De Los Patos Cabreros.
Me imagino que yo estaría dirigida por Pepino, ¿no?
Sí, Pepino. Sí, hay una foto preciosa en casa de Pepino, sí.
O sea que entonces bajaba otra opereta del burlesque, otra opereta, es decir, me imagino cómo serían esos cambios brutales de poder ver las cosas, cómo transportaría todo su conocimiento para poder disecar lo que pasaba a nivel popular, ¿no?
Claro, exactamente. Tenía en una carta que habla sobre Enrique Amorín, que es un gran escritor nuestro que vive en Salto, dice nos unía un amor escandaloso al pueblo. Y creo que esa frase lo define muy bien, porque él decía, no se puede estudiar el pueblo si no se lo ama, ¿no?
¿Él tenía alguna corriente política, algún partido político?
Sí, él era de la Unión Cívica, es más, en su juventud, cuando tenía 18 años, había sido secretario de Secoicia, que era el principal de la Unión Cívica en ese momento. Y más o menos cuando tenía 20 y pico de años así, aparece en las listas de la Unión Cívica. Pero después se alejó totalmente de la política, ¿no?
No quería saber de nada.
¿Qué?
No quería saber de nada.
No quería saber de nada, porque lo único que le interesaba era la música.
¿Y lo sacaba a pasear, lo llevaba a algún lado o no? Espérame.
Sí.
¿El fútbol?
No, él, la verdad, nunca fue al estadio. Él decía, no puedo entender cómo 22 hombres pueden correr durante tanto tiempo detrás de una pelotita. La que nos llevaba al fútbol era mamá, que era los hinchas de Peñarol a muerte.
Ahí estaban cambiados los roles.
Sí, papá era de Nacional, eso sí. Él era de Nacional, pero no iba al fútbol ni lo entendía. No sé tampoco por qué era de Nacional.
¿Y los llevaba a algún lado? ¿Los sacaba a pasear? ¿Tenía alguna costumbre de ir a algún lugar?
Bueno, nos llevaba, por ejemplo, al conventillo Medio Mundo, como te cuento. Donde era un placer, por ejemplo, ver haber conocido lo que fue el conventillo Medio Mundo, que es un crimen que hoy
no esté. A ver, escucha un poquito.
Mataron cuatro gallinas, dos marrecas y un leitado. Se alegraba barrio rato de zapada de un tercero y si currancho Martín o de que pao de gallina.
El fondo de Mérito Blanco haciendo anegrada está allí festa, una polca fronteriza, pero yo quería que vinieran las lonjas, porque aparte hay una foto de tu padre con el grabador. ¿Qué marca era el grabador que tenía?
Bueno, él tuvo varios. El último fue un Uher, que se lo regaló el gobierno de Alemania. Después tenía un Butova. Tenía como cuatro o cinco grabadores, porque...
Segunda grabación realizada en Montevideo, lunes 12 de abril de 1965, en el estudio del investigador Lauro Yestarán, Suárez 3104, esquina Enrique Martínez. Son las 21 y 35. El conjunto está entregado por el Chico, Nelson Soria, un repique, Valdemar Fortes, un piano, Luis Alberto Méndez, y un bombo, o bajo, Humberto Barbat.
Mejor registrado estas cosas, que además, por ejemplo, era la utilización del bombo, que no se utiliza más.
No se utiliza más. Mirá, de esta grabación yo me acuerdo porque, por supuesto, como buen niño estaba ahí en el medio de todo. Y era una maravilla tener los tamboriles en casa, porque además fue grabado en casa, acá en la biblioteca papá, y sentir...
¿Vos en este momento estás ahí en la calle Enrique Martínez, ¿no?
Claro, yo iba a Can Suárez y Enrique Martínez, en la misma casa. Donde fue grabado esto.
¿Estás solo ahí o tenés estás con alguna hermana?
No, vivo con una hermana y un sobrino.
Y debe haber tanta historia por ahí.
Claro, y entonces me acuerdo de los tamboriles sonando y cómo te replicaba que habían tantos tamboriles y en un estudio grande, pero no tan grande como para estar en la calle, cómo te retumbaba en todo el cuerpo el sonido del tamboril. Era